Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 3 de octubre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Pide disculpas. Tras lanzar un petardo en la conferencia de prensa, Roberto Piojo Alvarado pidió disculpas a los medios de comunicación que se encontraban en ella.
Radiofórmula.mx.
Espinosa es opción. Gerardo Espinosa podría dirigir al rebaño tras la salida de Fernando Gago.
Mediotiempo.com.
Los ve el Liguilla. Alejandro Zendejas confía en buen cierre de las Águilas del América en la recta final del torneo.
FoxSportsLA.com.
Nominado. Raúl Alonso Jiménez es candidato al mejor futbolista del mes de septiembre dentro de la Premier League.
ClaroSports.com.
Juegazo en Europa. El Manchester United empató de forma espectacular al Porto en lo más destacado de la UEFA Europa League. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Ya es jueves, jueves 3 de octubre, y bueno, con muchísimo gusto para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Y bueno, pues hay una situación en Chivas que ya estaremos platicando, pues que no es normal, no lo puedo entender cómo pasó, pues ya lo estaremos platicando. Y también, bueno, mucho, pero muchísimo más. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hoy se abre la jornada 5 de la NFL, un muy buen partido divisional, los Bucaneros de Tampa Bay contra los Halcones de Atlanta. En un momento más está por arrancar el juego de los Mets de Nueva York contra los Cerveceros de Milwaukee. Quien gane hoy avanza en los playoffs de las Grandes Ligas. Y el tema que dices, ¿no? El tema de Chivas, Raúl, de verdad hay cosas que uno no comprende. Y por si fuera poco, con el tema de Gago, que no saben si se va o se queda, que se está resolviendo, sale este problema en Chivas que realmente no se comprende.
Pues,
¿no?
Pero vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol para que nos platique qué pasó, qué es lo que se dio en Chivas, porque pues ahora se habla más de este asunto que de la salida de Gago. ¿Cómo estás, Luis Octavio? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Pensaría que es hasta un distractor, ¿no? Que buscaron que fuera un distractor este tema que sucedió hoy en la conferencia de prensa, donde, bueno, pues ya más tarde o posterior a todo lo sucedido salió el responsable. Ahorita les platico qué fue lo que sucedió. Pero, ¿te parece? Nos metemos un poquito al tema también de lo deportivo. Chivas enfrenta el fin de semana el clásico del fútbol tapatío, que creo que es de lo que menos se ha hablado en esta semana, con el tema de Gago, con el tema de lo que sucede el día de hoy. Pero vamos a escuchar a Nene Beltrán hablar un poco, pues, acerca de esto de Gago. Él dice que Chivas está mentalizado en sacar un partido bueno este próximo sábado en la cancha del Estadio del Guadalajara, que los temas extracancha a ellos pues realmente no les tiene preocupados.
Es un tema también que a mí no me incumbe y que no sé nada hasta el día de hoy, que es un tema que solamente por fuera y por redes sociales he leído y que no sé si vaya a pasar o no, no sé qué pase, la verdad es que no sé qué pase. Lo único que nosotros, como ayer lo dijo el Pollo, confiamos en él, y creo que él ha confiado en nosotros, y eso es lo que le hemos respondido a él, y yo creo que eso es lo más importante nosotros como equipo, que le hemos respondido y él nos ha respondido. Entonces nosotros estamos muy tranquilos, estamos muy seguros de lo que tenemos aquí adentro. Ha habido mucho ruido por fuera y obviamente nosotros seguimos enfocados en lo nuestro, en estar tranquilos, venimos haciendo las cosas bien como equipo. De todo el momento desde que subí a Primera División hasta el día de hoy, nunca había tenido un equipo así, nunca había estado un equipo tan unido y tan concentrado en querer ser campeón. Pero en tema de favorito creo que no lo somos, y mucho menos en estos partidos donde se juega con mucha pasión, lo acabo de decir, donde se juega más que 3 puntos. Entonces no importa cómo esté el equipo, si uno está más arriba y si el otro está más abajo, pase lo que pase, creo que estos partidos no hay favorito.
Bueno, no hay favoritos, dice que ellos no se sienten favoritos en el tema del clásico, de lo de Gago, pues simplemente a darle la vuelta y esperar qué es lo que suceda. No se quiso pues comprometer el mediocampista del equipo del Guadalajara en ese tenor, y simplemente pues esperar, ¿no? Si ya llega el pago por parte de la gente de Boca Juniors para que Gago sea su nuevo entrenador, pues será el fin de semana su último compromiso como entrenador del equipo del Guadalajara, si es que llegan a cumplir con ese pago, Raúl.
Así es, Luis Octavio, si no llega el dinero no se va, y bueno, pues habrá que esperar. Yo creo que después del partido del sábado se va a ir aclarando todo esto de Gago, Luis Octavio. Oye, y dime una cosa, ¿qué pasó con este artefacto? Una paloma, ¿no? Una paloma, literalmente fue una paloma, estos cohetes que se utilizan en las fiestas de septiembre mucho, una paloma, la que tiraron ahí a la conferencia de prensa, ¿no?
Un barreno, acá también lo manejo como barreno, que es un poquito más grande que una paloma, pero sí fue en la sala de prensa como tal. Vemos ahí parte de las imágenes de lo que fue lo que quedó de este detonante. Después, ya por más tarde, después de que pues obviamente los compañeros de los medios de comunicación, y se optó por salirse de la conferencia, no estar ahí en su mayoría, pues lo hicieron de esa manera. Ya más tarde pues salió el responsable, ¿no?, a querer hablar con los medios. Se invitó a la gente del departamento de comunicación y medios, o atención a medios del Club Guadalajara, pues salieron a invitar a los reporteros que todavía permanecían a las afueras de las instalaciones de Verde Valle para que se ofreciera, o se diera en este caso, la disculpa por parte del Piojo Alvarado, que fue el que terminó por aventar pues este artefacto. Él dice que simplemente pues era un juego que estaban realizando con sus compañeros, que así se llevan dentro de las instalaciones de Verde Valle, y que pues se fue de más y que terminó por caer en la parte de la sala de prensa. Esas fueron pues las excusas, en este caso las palabras por parte del Piojo en ese momento, y que bueno, pues sí, que simplemente fue un malentendido. Así se toma lo que se pedía en su momento, lo que los compañeros de los medios que estaban en ese momento presentes y que le sucedió este percance, pues lo que pedían era realmente una disculpa, y también qué fue lo que había sucedido realmente, y eso fue lo que terminó por dar o decir el Piojo Alvarado.
Bueno, yo supongo que va a ser castigado por Chivas, ¿no?
Debería de ser, no que quede solamente en la disculpa, más allá de que pues fue con los medios y que no fue tal vez con el dolo, ni fue con cuestiones de querer hacerlo pues algo mayor. Hay que pensar que esto es un artefacto que es explosivo, que si lo hace con sus compañeros puede causar un daño o le puede perjudicar. Yo recuerdo hace años, acá sucedió un caso similar con Daniel Osorno, cuando estaba Ricardo Antonio La Volpe, que se lo aventó a uno de sus compañeros en una entrevista en lo que fue en el club Colomos, en el Atlas Colomos, y le terminó por quemar a su compañero, y pues fueron dos juegos que no tuvo participación su compañero. Hubo una sanción para el Mejo, en ese caso para Daniel Osorno. Me imagino que la gente de Chivas tendrá que tomar también esas cartas en el asunto, porque más allá de todo esto es peligroso para sus mismos compañeros que se lleven de esta manera.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias, muy amable.
Saludos a Guadalajara.
Es peligroso y es tonto, estúpido hacer eso. O sea, no lo puedo entender. No puedo entender que tú avientes una paloma. Dice que es más grande que una paloma, pues será de las palomas de 5 pesos, es grandototas, y las avientas. Oye, puedes quemar a alguien, pues que le puede caer en la cara, pueden pasar muchas cosas. Al camarógrafo de Fox Sports le pasó muy cerca, le explotó cerca y por momentos tenía problemas en el oído. Es una gran tontería lo que hizo, pero gran tontería.
Por Para empezar, lo llevaste, ¿no? O sea, ya maquinaste llevarlo al entrenamiento y ya después, lamentable el hecho de aventarlo ahí cerca o en donde estaba la conferencia de prensa, ¿no? De verdad que el futbolista o los muchos futbolistas piensan que son intocables, que son dioses o que tienen derecho a hacer muchas cosas, ¿no? Esto es un acto de indisciplina terrible y yo lo que no puedo entender realmente es que porque después de que pasó y que se salió la prensa, gente de Chivas llamó a la prensa otra vez y sin micrófonos, sin cámaras, les explicaron que había sido un juego entre el Piojo Alvarado y otro jugador. No sabemos quién fue el otro jugador, pero el Piojo Alvarado fue el que se echó la culpa directamente, ¿no? Yo no puedo entender que una directiva solape este tipo de actos, ¿no? Y ahora mi pregunta es, Raúl, no sé qué pienses tú, la Liga. A Nahuel Guzmán lo suspendieron 11 partidos, ¿eh? Por un láser.
Sí, yo no sé si tenga injerencia la Liga en las instalaciones de un club.
Pues debería, no sé, ¿no?
Pero cuando menos debería de manifestarse, ¿no?
Pero bueno, al final, Nahuel Guzmán por apuntar con un láser desde un palco, molestando un acto reprobable 100%, lo suspendieron 11 partidos.
11 partidos, sí.
Yo no sé. Piojo Alvarado aventó un cuetón a la prensa, que la prensa es parte del medio del fútbol, ¿no?
Sí, lo que me queda clarísimo es que tiene que recibir una sanción ejemplar por parte de Chivas. Y lo de la Liga yo no sé, la verdad. O sea, por lo pronto la Liga desaprobaría eso de entrada, pero no sé si pueda tener injerencia disciplinariamente para sancionar dentro del club. Si la tiene, que sancione, desde luego, porque lo que ha hecho, lo que ha sucedido es... La verdad, yo no lo puedo creer, ¿no? O sea, ese tipo de bromas, como decía Luis Octavio Carol, si le das con un compañero, le puedes volar un dedo, le puedes volar un ojo, o sea, es increíble. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Señor Burak.
Raúl, Eduardo, amigos, qué gusto saludarles para platicar acerca del béisbol de las grandes ligas, también del fútbol americano. Hoy se pone en marcha la semana 5, pero por lo pronto ayer dábamos cuenta acerca de la victoria de los Tigres de Detroit 5-2 sobre los Astros de Houston, eliminando a los Astros de la posibilidad de llegar una vez más a la serie de campeonato de la Liga Americana, a la cual nos faltaban desde el 2017, pues los Tigres de Detroit ya están listos para enfrentar a los Guardianes de Cleveland. Mientras tanto, el conjunto de los Orioles de Baltimore tuvo otra salida triste de la postemporada, al ser barridos en casa por los Reales de Kansas City, un equipo de mercado pequeño que hacía 9 años que no se metía a la postemporada, pero con jugadores importantes como Salvador Pérez, que queda todavía de aquel equipo que fue campeón hace unos cuantos años, y Bobby Witt Jr., que es un perdón corto sensacional, que fuera inclusive el campeón de bateo de la Liga Americana. Y los Reales de Kansas City estarán enfrentando a los Yankees de Nueva York en la otra serie divisional de la Liga Americana. Mientras tanto, el equipo de los Padres San Diego el día de ayer termina con el conjunto de los Bravos de Atlanta 5-4. ¿Cómo le pesó a los Bravos en no contar con Chris Sale, su mejor lanzador, el ganador inclusive de la triple corona de pitcheo en el viejo circuito en esta temporada, que inclusive por fin pudo aparecer con las cualidades que se le conocen después de haber estado varios años perdido por cuestión de lesiones? Pues bien, los Bravos no lo tuvieron, los Padres San Diego se imponen y ahora los Padres van en contra de los Dodgers, Creo que si hay un equipo incómodo en este momento son precisamente los Padres, y los Dodgers no deben estar nada tranquilos. Y finalmente, los Cerveceros de Milwaukee vencieron 5-3 a los Mets de Nueva York para mantenerse con vida en ese compromiso, que es el único que vamos a tener el día de hoy. De hecho, el partido ya estaba avanzado 3-2 en la parte baja de la octava entrada en favor de los Metropolitanos, cuando viene Jackson Chourio conectando un cuadrangular, su segundo del partido, para empatar el juego, y luego en esa misma entrada vendría un home run más de 2 carreras este para que el equipo de los Cerveceros de Milwaukee ganara 5-3 a los Mets de Nueva York. Y de hecho ese partido, el número 3, se está desarrollando en este momento, tercero y definitivo. El ganador de este compromiso estará enfrentando a los Phillies de Filadelfia. Y con los resultados que tenemos hasta ahora, pues se mantiene la tendencia desde el 2022, cuando surge este formato de comodines, a ganar 2 de 3, en donde tenemos a 4 equipos por cada una de las ligas. Finalmente, el ganador del juego 1 se ha impuesto en todas las series. En todas las series se han impuesto los ganadores del juego número 1. Y de las 7 series, o quiero decir, de las 8 series anteriores que se habían dado entre 2022 y 2023, solamente una vez un equipo había obligado, después de perder el juego 1, a que se realizara el juego número 3. Pues esta es la segunda ocasión con el duelo entre los Mets y los Cerveceros de Milwaukee. Por otra parte, comentarles acerca de los Dodgers de Los Ángeles, que como mencionaba estarán enfrentando a los Padres de San Diego. Ya tienen los Dodgers de Los Ángeles la rotación, por lo menos para el arranque. Ahora las series divisionales van a ganar 3 de 5. Jack Flaherty, que llegará en julio procedente de los Tigres de Detroit, estará colocado como el pitcher número 1 de los Dodgers para este compromiso. Yoshinobu Yamamoto, el japonés, que por cierto perdió 3 meses de temporada por una lesión, ahí lo tendremos para el partido número 2. Y en el juego número 3 todavía no existe una definición. Se habla de que Walker Buehler, quien viene de regreso de una lesión, pero que no ha sido el mismo, no ha tenido la efectividad de ocasiones anteriores después de la lesión, él estaría involucrado, al igual que también London Knack. Estos serían los pitchers que probablemente estarían ya sea iniciando o a lo mejor durante pocas entradas para los Dodgers en el juego número 3. El caso de Shohei Ohtani, bueno, se insiste en que ha estado haciendo lanzamientos en el bullpen, pero que definitivamente no lo tienen considerado ni para abrir juegos, ni por supuesto tampoco para el relevo. Así que pues veremos qué es lo que hacen los Dodgers de Los Ángeles en este compromiso frente a los Padres de San Diego, que luce verdaderamente complicado. Mientras tanto, los Yankees de Nueva York ya han colocado a Garrett Cole para que sea su pitcher abridor en la serie en contra de los Reales de Kansas City, mientras que Carlos Rodón, él va a estar en juego número 2 en este compromiso. Y sobre la cuestión del juego número 3, todavía faltaba que viniera una decisión, si es que podía ser Luis Gil o por otro lado Clark Schmidt para el partido número 3 de la serie en contra de los Reales de Kansas City, que insisto, lucen verdaderamente encendidos. Un dato que me parece revelador de esta campaña de Grandes Ligas es el tiempo. Recordamos que se puso el cronómetro para los pitchers, en donde hasta el año pasado los lanzadores, cuando había gente en base, tenían un tiempo reducido para hacer los lanzamientos. Bueno, pues ahora ya bajó ese tiempo y ahora le bajaron un par de segundos para esta temporada. Eran 20 segundos, ahora son 18 segundos cuando hay gente en base. Y sin gente en base son 15 segundos para los lanzamientos. Bueno, este año, en los partidos que se fueron a 9 entradas, el promedio por partido bajó a 2 horas y 36 minutos. Es el más bajo desde 1984, cuando los partidos en duración en aquel entonces andaban en 2 horas y media. Así que es un gran logro del béisbol de los mayores, porque pues a quienes nos gusta el béisbol, pues por supuesto que queremos ver pelota, pero por otro lado, pues sí había partidos que eran eternos. En el 2023, el año anterior, los partidos tuvieron una duración de 2 horas y 40 minutos en promedio, los de 9 entradas, cuando en el 2022, que fue el último que no había cronómetro, duraba 2 horas y 58 minutos. O sea que el béisbol me parece que ha dado pasos hacia adelante muy, muy inteligentes y también interesantes. Bueno, en cuanto al fútbol americano, mencionaba el día de hoy, se pone la semana 5, se pone en marcha partido de los Bucaneros de Tampa frente a los Halcones de Atlanta. Tampa ha ganado en 3 ocasiones consecutivas el sur de la Conferencia Nacional. Es un duelo dentro de la misma división. Tampa viene de humillar a las Águilas de Filadelfia el pasado fin de semana, mientras que Atlanta ha sacado 2 victorias dramáticas. La más reciente, el pasado fin de semana, con un gol de campo de Young Wei-Koo, de 58 yardas, el más largo en su carrera y el más largo también en el estadio de los Halcones de Atlanta. Así que Tampa con 3-1, Atlanta va con 2-2. Jugador a seguir por los Bucaneros, indiscutiblemente Mike Evans, que contra los Halcones ha jugado en 18 ocasiones y contra ellos tiene 92 recepciones para 1,407 yardas y también 11 touchdowns. Y del lado de los Halcones de Atlanta, pues hay que ver a Kirk Cousins, el mariscal de campo que llegó procedente de los Vikingos de Minnesota para esta temporada. De manera que es una semana interesante en la NFL. Ya el día de mañana estaremos platicando acerca del partido en Londres que se va a jugar este domingo entre los Vikingos de Minnesota, el único equipo invicto en la Conferencia Nacional, con 4-0 frente a los Jets de Nueva York de Aaron Rodgers, que vienen de una derrota muy, muy dolorosa el pasado fin de semana en casa frente a los Broncos de Denver. Que por cierto, la NFL, además de estos partidos de este año que ya se jugó en Brasil, se van a jugar los partidos en Londres, en Alemania, el año próximo en el Bernabéu de Madrid, pues ya están explorando otros mercados. Se habla de Irlanda, de Finlandia y de Australia. Raúl Redondo, les mando un abrazo y estamos de regreso el día de mañana.
No para la NFL, ¿verdad?
No, no, y buscando nuevos mercados y buscando expandirse, y cada vez la verdad que lo hacen mejor y cada vez es una mejor liga sin duda. Raúl, parte baja de la primera entrada, 0-0 hasta el momento los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee en este partido a matar o morir.
Hoy se acaba.
Hoy se acaba. Sí, el que gane va con Filadelfia el sábado. Todos los juegos de los playoffs arrancan el sábado. 4 partidos.
Perfectamente, perfectamente. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol ha aprobado una nueva ventana de transferencias de cara al Mundial de Clubes 2025. Esto para que los 32 equipos participantes puedan reforzar su plantilla de cara a su participación en el torneo, donde este plazo será de 10 días y finalizará 5 días antes de comenzar el torneo el próximo 15 de julio. Llegamos a Italia, donde Álvaro Morata, delantero del AC Milán, explotó contra el alcalde de la ciudad de Corbeta, luego de que este le diera la bienvenida a la ciudad donde el español tenía planeado vivir. Y a través de sus redes sociales, Morata lanzó un reclamo a Marco Ballarini, asegurando que había violado su privacidad y la seguridad de su familia, por lo que ya no iría a vivir a Corbeta, lo que el alcalde respondió con una imagen del Inter de Milán y el texto "hasta nunca". Volamos a Francia porque Kylian Mbappé no fue convocado para los duelos de la selección francesa a disputarse el próximo 10 y 14 de octubre correspondientes a la Nations League, donde medios locales informan que la decisión del técnico Didier Deschamps es que el jugador del Real Madrid tome días de descanso y se recupere al 100% de una lesión muscular. Cerramos en Estados Unidos, donde el Inter de Miami se llevó la Supporters Shield, esto tras vencer al Columbus Crew y finalizar como el equipo con más puntos en la fase regular de la MLS, con lo que Lionel Messi llegó a 46 trofeos en su carrera, y diversos rumores informan que el club donde juega el argentino podría ser el último equipo participante en el Mundial de Clubes y lo haría como el anfitrión del torneo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos a León, nos vamos a la capital mundial del calzado, allá León, Guanajuato, con Paco Montes. El León recibe al América en un partido que son muy buenos partidos cuando se juegan allá en León, son partidazos, León contra América. Vamos con Paco Montes.
Amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarles. La Fiera trabajó en la Esmeralda y continúa con los preparativos de su partido de la fecha 11 de esta apertura 2024 ante las Águilas del América. Habló en conferencia de prensa el portero titular Alfonso Blanco acerca de que es importante sumar 3 puntos, pero también lo es dar un golpe de autoridad ante el bicampeón del fútbol mexicano. Escuchemos las palabras de Poncho Blanco.
Nos costó el inicio del torneo, ahora creo que en general el equipo va mucho mejor. Creo que los últimos partidos se ha demostrado que este equipo puede dar y puede competir con cualquiera y pues obviamente lo importante es que en el tema grupal se vaya creciendo y se vayan sacando buenos resultados. Creo que lo más importante es eso, el conjunto, y obviamente todos los que estamos ahí queremos poner nuestra parte para que esto funcione. Lo importante para nosotros son los 3 puntos, sea el rival que sea, y obviamente son equipos importantes, son equipos de los llamados grandes que siempre viste el ganarles, y también para nosotros sería un golpe en la mesa, un envío anímico para lo que resta del torneo. Creo que estamos todavía con posibilidades de buscar la calificación y es lo que vamos a buscar siempre.
Ahí las palabras de Alfonso Blanco, y este día por tema de rehabilitación trabajaron por separado en la Esmeralda Adonis Frías, Iván Moreno, Edgar Guerra y José David El Avión Ramírez. Hasta aquí la información y regreso con ustedes.
Gracias, muchas gracias Paco Montes ahí en la Esmeralda, esas preciosas instalaciones que tiene el equipo de León para entrenar. Y bueno, pues vamos a ir ahora con Javier Rivera. En el llamado de la selección, Raúl Eduardo, de Javier Aguirre, apareció un nombre que mucha gente no ubica, Obed Vargas. ¿Quién es Obed Vargas? Javier Rivera no lo dice.
Nueva convocatoria de Javier Aguirre. Destacan algunos regresos como los de Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez. Sin embargo, la sorpresa fue la convocatoria de Obed Vargas, jugador prácticamente desconocido en el entorno de la afición azteca. Nacido en Anchorage, Alaska, en 2005, Obed Vargas es la primera sorpresa en las convocatorias de Aguirre desde su regreso a la selección azteca. Vargas posee las nacionalidades estadounidense y mexicana, esto al ser hijo de padres michoacanos, donde el mediocampista actualmente milita en el Seattle Sounders de la MLS, equipo que lo formó desde su academia. El joven de 19 años ha jugado un total de 89 partidos con el club de Seattle, donde 63 han sido de liga, además de disputar Leagues Cup y CONCACAF Liga de Campeones. Obed se ha vuelto una pieza clave en el esquema de Brian Schmetzer, siendo titular en 25 de 34 partidos y saliendo de cambio en solo 2. Cabe destacar que la permanencia de Vargas con el Tri no es segura, ya que también ha participado en un par de amistosos con la selección sub-23 de Estados Unidos, incluso enfrentando a la selección azteca de Ricardo Cadena el año pasado, duelo en el que Vargas marcó uno de los 2 goles con los que Estados Unidos venció 2-1 a México. Su experiencia vistiendo la playera de la selección mexicana tampoco será nueva, ya que este año fue convocado por Ricardo Cadena a la selección mexicana sub-23, teniendo actividad en un par de amistosos ante Panamá.
Bueno, tuve un entrenamiento con el primer equipo y hablé poco con los entrenadores y me vieron un poco. No sé si les gustó lo que vieron en ese entrenamiento. La verdad, no estoy muy enterado de por qué me llamaron. Yo pienso que es por el esfuerzo y lo que he hecho dentro del campo en mi club y lo que hice en ese campamento.
Es así que Obed Vargas tendrá su primera experiencia con una selección mayor a sus 19 años, buscando colarse en una selección azteca que está en búsqueda de nuevas caras.
Su sueño hecho realidad es para mí el momento más importante de mi carrera, por lo que significa por mi familia, para mi familia, toda mi familia en México está cerca. Y nada, seguir esforzándome, y es una oportunidad que tengo que aprovechar, entonces tengo que mentalizarme de la manera correcta para no dejar esta oportunidad.
Mexicano, nacido en Alaska, padres de Michoacán y mediocampista que juega en la MLS, muy jovencito, Y bueno, lo llama Javier Aguirre. Qué bueno. Yo he escuchado voces reguladoras que dice, ¿por qué lo llaman? ¿Nada más para asegurarlo? Pues mira, yo creo que lo llaman también por su capacidad futbolística. Pero si es para asegurarlo, también vale la pena.
Sí, también vale la pena. Y también es un hecho que la caballada está flaca en estos momentos. Y hay que buscar talento por donde sea, ¿no? Yo no sé quién fue el que lo visoreó, el que le pasó el tip a Javier Aguirre, a Rafa Márquez, de, oye, échale un ojo a este jugador. El hecho es que hoy es titular en el Seattle Sounders, formado ahí, titular, repito, en la MLS, hay que verlo, ¿no? A mí me parece que es un tema similar al de Alex Padilla, ¿no? Que sí, lo quiere ver, lo quiere conocer, quiere platicar con él y, bueno, a partir de ahora darle seguimiento, ¿no?
Sí, qué bueno que lo llaman, y habrá que ver a Obed jugando. Yo creo que le pueden dar minutos en el partido contra el Valencia en Puebla, y habrá que verlo, pero no es el único caso. Hay jóvenes que han detectado ya el grupo de trabajo de Lilini. Muy bien los ha detectado, jovencitos de 14 años que juegan en el Galaxy, de 15 años que juegan en Estados Unidos, los han detectado muy bien. En esa área se está trabajando muy bien,
¿eh? Sí, él ya jugó aquella final de la Conca Champions contra Pumas, ¿te acuerdas? Claro. Que ganó Seattle Sounders, ahí jugó
la última League Cup.
Obed Vargas, o sea que lleva un rato ya recorrido, y no es un novato, ¿no? Ya tiene muchos minutos en la MLS. Y lo que decías, ¿no? Ahí también, ojo, porque ya formó parte de selecciones menores de Estados Unidos, ¿no?
Sí, ahí el asunto es ver con... Él tendrá que decidir si es convocado nuevamente, con qué selección prefiere jugar, ¿no? Va a ser el caso, un caso similar al de Sendejas, que Sendejas en determinado momento escogió ir para jugar a Estados Unidos y ahora dice que pues por ahí le gustaría jugar con México, ¿no?
Sí, sí, si hay el chance, estoy listo, ¿no? Sí,
pero bueno, pues mira.
Oye, y decías del partido de Valencia en Puebla, yo entiendo que Javier Aguirre necesita partidos y que la selección necesita jugar, adaptarse a un estilo, pero ¿te parece muy atractivo el partido contra Valencia en Puebla?
No mucho.
No, ¿no?
No mucho, porque el Valencia anda muy mal. Pero cuando se firma al Valencia, pues no se pensó que fuera a andar tan mal. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no hay selecciones. No hay selecciones porque en la fecha FIFA o juegas contra... En CONCACAF hay eliminatorias en CONCACAF. Los únicos que no participan son Estados Unidos y Canadá. O sea, no puedes jugar siempre contra Estados Unidos y Canadá.
No, y en Europa juegan eliminatorias también, ¿no? O Nations League, ¿no?
Deberían de buscar equipos más fuertes, ¿no?
Yo creo que sí, y para el momento que vive el fútbol mexicano y la selección mexicana concretamente, me parece que ojalá no me equivoque, pero me parece que la entrada en Puebla puede ser flojita, ¿no?
Se hubieran jugado mejor la selección contra el Puebla, ¿no?
Ándale.
Sí. O sea, hubiera sido mejor entrada, pero ahí tiene un problema. Para conseguir partidos para la selección se está volviendo un problema y va a seguir siendo un problema. La próxima fecha FIFA ya no hay problema porque empieza la National League.
La National League, sí. Pero digo, y sobre todo el partido contra el Valencia en fecha FIFA, ¿no? Que tienes la oportunidad, hubieras tenido la oportunidad de jugar contra una selección con todos sus
pero pues,
seleccionados, ¿no?
Pero no hay, ¿no? Sí, dices, ¿no? Pues hubieran jugado otra vez con Canadá y que inventen otro torneo, Estados Unidos, México y Canadá. Al fin casi ni tenemos actividad contra ellos. Pero bueno, es el trabajo que tienen que desarrollar la gente que busca los partidos para la selección. Pero sí es importante que la selección esté en actividad.
No, eso sí, me queda claro. Y que juegue en México también es atractivo, ¿no?
Sí, y yo no sé si sería buena idea. A mí me parece que sí. Que revivir con la gente de México, con los jóvenes de México, aquellos microciclos que hacía la Volpe, a mí me parecería muy buena idea.
Pero es demasiado apretado el calendario, me parece.
Sí, en aquel entonces no era tanto, sí. Pero pues buscar un huequito ahí dos o tres veces para trabajar no sería malo. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el básquetbol de la NBA, LeBron James y su hijo Bronny podrían compartir duelo en el primer encuentro de pretemporada de los Lakers de Los Ángeles enfrentando a los Timberwolves de Minnesota. LeBron James ha portado su tradicional dorsal número 23, mientras Bronny ha portado el número 9 durante los entrenamientos del equipo. Sobre la posibilidad de ser la primera dupla padre-hijo en jugar juntos en la historia, LeBron comentó: "Es muy emocionante, simplemente mucha alegría. Siendo honesto, poder venir a trabajar cada día con tu hijo y verle continuando crecer. Te da mucha vida estar junto a jugadores jóvenes. Me divertí mucho en París, te dan mucha energía. Ahora estar con él, que va a cumplir 20 años este octubre, me da mucha vida, es genial". En el béisbol de la Liga Mexicana, el dominicano Robinson Cano fue elegido como jugador más valioso de la temporada al consolidarse como el mejor bateador del circuito y coronándose campeón de bateo y líder en imparables, además de guiar a los Diablos Rojos del México a romper una sequía de 10 años sin título. Cano participó en 78 juegos durante la temporada regular en los que logró 141 hits. Asimismo, en 64 de los 78 juegos que participó, conectó al menos un imparable, además de que logró una racha de 30 juegos consecutivos con al menos un hit. Obtuvo un total de 63 votos, mientras Trevor Bauer no recibió ninguno. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el periodista británico que señaló el supuesto retiro del mexicano Sergio Checo Pérez se defendió ante las críticas de la afición, señalando: "Yo no dije que el rumor fuera cierto, está claro que muchos fans no leen mi blog, que no está en español, así que no tendrían por qué hacerlo. Algunos malinterpretaron lo que estaba escrito. No odio a los mexicanos, no odio a ninguna nación, pero no tengo a canadienses que me insulten cuando digo que Lance Stroll no es bueno".
Recibimos aquí en el estudio, nos da muchísimo gusto, a John Asso, que nos viene a hablar de la segunda edición de este torneo de golf que se juega en Los Cabos, en un campo maravilloso que diseñó ni más ni menos que Tiger Woods. Y bueno, yo pues bienvenido aquí para que nos platiques qué viene, para cuándo, cómo está todo.
Pues muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, bien, bien, tienes razón, ya la segunda edición del Worldwide Technology Championship en Los Cabos, en el campo de golf El Cardonal, que fue diseñado, bien como dices, por Tiger Woods. En Los Cabos llevamos 2 años, pero el evento en sí tiene 18
sí,
años.
Sí, claro.
Entonces es una gran tradición del PGA Tour en México. Estamos honrados de ya estar con una nueva edición. Ya este año pasaremos la cifra de $100 millones en bolsa de premios total durante los 18 años. Entonces, realmente un gran honor, una gran tradición y emocionados para estar en Los Cabos.
$100 millones de premios durante el torneo?
Durante 18 años. Ah, o sea, okay, la suma de todos los torneos en 18 años.
¿Y el torneo cuánto?
Es de 7.2 millones okay. Este año, 120 profesionales, obviamente 4 rondas de stroke play. El ganador recibe su invitación a jugar el Masters, 500 puntos en el FedEx Cup, es puro PGA Tour, mejor golf del mundo.
Oye, ese es un gran atractivo, ¿no? Que puedes ir al Masters.
Por supuesto.
Es la cereza del pastel de este torneo, ¿no?
El Masters es el sueño de todos los golfistas y obviamente para los profesionales de uno de los 4 majors. Pero por supuesto, pues lo que es el FedEx Cup, la temporada azul a lo largo, estar pues jugando y ganando los torneos y realmente poniendo tu nombre en el trofeo, que es lo que quiere el golfista.
Oye, el mejor golf del mundo en un campasasasazo, ¿no? La gente va, o la gente compra su boleto y entra a las instalaciones y es libre de moverse dentro, ¿cómo funciona?
Por supuesto, sí, pues invitamos a todo el público que nos acompañen, ahí los boletos ya están disponibles en nuestra página www.tchampionship.com. Los niños de 15 años y menores entran gratis porque esto es también de fomentar al deporte, fomentar al golf, que vengan los niños y las niñas. Pero sí, como bien dices, entras estás en el campo y puedes elegir al jugador que quieres ver y sigues toda la ronda con él. O si prefieres instalarte en un solo hoyo y ver todos pasar por ese hoyo y ver cómo todos juegan el mismo hoyo de distinta manera. Pero también a eso, buena comida, buena bebida, gastronomía, hay música en vivo, hay fiesta, hay muchas diferentes actividades, activaciones. Realmente una semana de celebraciones centrado en el golf, pero mucho más que solo el golf.
¿Y qué golfistas han confirmado?
Todavía estamos un poco pronto para eso. El field, lo que es la lista de los participantes, se concreta el primero de noviembre. El viernes antes del torneo en el PGA Tour es cuando está la lista. Pero tendremos un field muy interesante con jugadores muy altamente rankeados en el ranking mundial, jugadores mexicanos, campeones nuestros pasados, también uno de los, digamos, personalidades más coloridos en el golf. Tendremos a varios de ellos que va a ser muy interesante para los espectadores.
Yo tengo una curiosidad. O por ejemplo, un buen pegador con el drive, sí, a nivel del mar, ¿a cuánto le pegan aquí en este campo?
Pues mira, el Cardonal es un campo, hay de muchas distintas distancias para los jugadores. En el nivel de mar, pues hay unos que llegan a 330, 340, 350.
¡Qué bárbaro!
El chiste del Cardonal es un campo muy abierto, donde los pegadores muy largos tienen una media ventaja porque pueden pegar, y si no están tan exacto preciso, su distancia les llega porque el fairways son un poco generosos. Pero pues tienes que ser un jugador muy redondo para ganar el PGA Tour.
Y puede ser un campo que se complique por el viento, por el tema mar y por el tema cómo puede estar ubicado.
Totalmente, no. El viento es algo crítico para defender al campo, ¿no? Para protegerlo. El año pasado el campeón llegó a 27 bajo par, Eric Van Rooyen de Sudáfrica. 27 es un número muy bajo por cuatro rondas, pero no tuvimos nada de viento. Era completamente calmado los cuatro días, lo cual pues le permite atacar, uh-huh, y si lo viste. Si sopla el viento este año, vas a ver un campo completamente distinto, que se va a defender mucho más. Y eso es lo que Tiger Woods pensaba cuando diseñó ese campo, es que el viento es algo, un factor muy crítico en el juego del Cardonal.
Oye, ¿llegan algunos golfistas en su avión?
Por supuesto, sí.
Pues sí. Oye, son golfistas, sí. Y los Cabos, ¿no?
Sí, ahí en el gran aeropuerto de Cabo San Lucas tienes el comercial en San José y el privado en San Lucas, ahí sí.
No,
sí
lo llega. Conocemos, parece estacionamiento público de avión.
Así es. Mira, el lugar donde más se juntan cantidad de aviones privados es justo, sí, en Augusta, en el Masters, la semana del Masters.
¿Sí?
El tráfico ahí es otro animal, impresionante. Pero bueno, el chiste ahí del evento es, no tanto solo los pros, las familias, los espectadores, queremos que vengan, queremos que crezca el golf entre los jóvenes mexicanos, que hayan más jugadores profesionales de México en las giras principales. Ha habido un gran éxito en estos últimos años, muchos jugadores muy buenos, pero siempre hay que ir por más y ver los jugadores mexicanos ganando torneos en el PGA Tour y también las damas en la LPGA.
Sí, después de Lorena vino un boom aquí en México con el golf, pero nos hace falta un muy buen golfista. Tenemos Abraham Anser, es muy buen golfista, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, uno de estos que se meta y gane un torneo grande, pues va a hacer que muchos jóvenes jueguen también, ¿eh?
Totalmente, no. Eso, el ejemplo, el ídolo, el modelo a seguir. Sí, ha habido muchos muy buenos, pero siempre hay que ir por más. Nosotros, esta próxima semana, hacemos unos torneos de clasificación que son completamente abiertos a cualquier jugador mexicano que quiere tratar de ganar su lugar en el torneo.
Ah, qué interesante.
Ya que no son jugador necesariamente del PGA Tour, pero esto es una puerta abierta para que ganen esa oportunidad de medirse frente a los mejores.
Oye, Joe, repetimos de qué día para la gente que, caramba, que te vas a pasar unos días a Los Cabos y te vas a este evento, es maravilloso.
Por supuesto, las fechas son del 7 al 10 de noviembre en el campo de golf El Cardonal en Diamante en Los Cabos. Invitamos a que adquieran sus boletos, que vengan, tal como dices, venir, pues presenciar el mejor golf del mundo, pero disfrutar de lo que es el mejor destino para mí en todo el mundo.
Perfecto, Joe, pues muchísimas gracias. Que tenga suerte de aquí al aeropuerto.
Muchas gracias a ustedes.
Mucha suerte, ¿eh? Parte baja de la tercera entrada, Raúl, 0-0, los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee.
Voy con los Mets de Nueva York. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.